te gusta el mundo de la aviación y la simulación, APCAP Radio Faro es tu programa. Desde el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat te informamos de todo lo relativo a este apasionante mundo. APCAP Radio Faro, con todos los conocimientos sobre software y hardware para que estés al día. APCAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real y de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo?
Y recuerda, se emite el primer martes de cada mes a las 21 horas. Desde APCAP Radio Faro os damos la bienvenida a bordo, aquí en el 91.3 de la FM y en internet en www.ripolletradio.cat. Para ser el último programa de la temporada, he de decir que se cumplen 50 programas en emisión de APCAP Radio Faro. Así que solo puedo agradeceros que entre todos se haya hecho posible y esperamos seguir sumando más. En el programa de hoy contamos con Juan Antonio Anés, controlador aéreo, piloto y miembro de CAU, Club Aéreo Universal. Y como no puede ser de otra manera, Vicente Vargas y Antonio Ganga, nuestros fieles colaboradores, están presentes. En la dirección y control de sonido, José Luis Palma. Así que arrancamos motores, encaramos pista y comenzamos.
Capitán, la cabina es segura. Todos los pasajeros están a bordo. El capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones.
Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar, les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave.
Tripulación entrando en pista. Prepárense para el despegue. Momento. Cúbelos. Rotación. Allá vamos.
En este último programa de la temporada tenemos con nosotros a Juan Antonio Anés. Él es miembro del CAU y os preguntaréis, ¿qué es el CAU? Pues el Club Aéreo Universal. Además, él también es controlador aéreo militar, si no me equivoco, y la mejor manera de conocer un poco el tema es hablando con él. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes,
José. Coméntanos un poco, en realidad, qué es el CAU para los que no lo conozcan y los que más o menos han oído algo, pero no lo tienen.
Bien, pues nada, el CAU es un club, digamos que es el germen era el Club Aéreo de Valencia y nace en este año, o sea que somos muy, muy nuevos en cuanto a lo que es una asociación. Nueva, pero no somos nuevos en cuanto a actividades que realizábamos en el Club Aéreo de Valencia. Sobre la marcha, haciendo actividades desde el año 2008, si mal no recuerdo, soy miembro del Club Aéreo de Valencia, y se ha convertido, hemos cambiado en realidad la denominación de CAP, terminado en V, por CAU, terminado en Universal, y es motivado porque lo que es la AIRCUL, que es la empresa que gestiona algunos de los aeródromos que luego citaremos, pues de alguna manera ha hecho que el club vaya creciendo. ¿Y cómo hemos crecido? Pues hemos crecido en cantidad de socios, porque gestionamos, AIRCUL me refiero, gestiona algún aeródromo como el de Requena, que está en Valencia, o como el de Soria. También en colaboración con otros aeródromos, como por ejemplo los Martínez en Murcia o el de Totana, que también está en Murcia. Y luego, pues no, en el aeropuerto de Ibiza, pues también tenemos AIRCUL, pues allí enseña, AIRCUL Aviation, enseña también a todo tipo de licencias y actividades en general. Entonces, la denominación de CAU es para reunificar y que todos los socios de esos campos que he estado citando, de alguna manera, se sientan vinculados, no como Club Aéreo de Valencia exclusivamente. Eso por un lado. Y por otro lado, la cantidad de distintos vuelos que se hacen y de distintas actividades hacen que volemos, pues, desde vuelo virtual, como vosotros muy bien promulgáis, a pues, vuelos reales de todo tipo, desde vuelos sin motor, veleros, en Soria, organizamos actividades para ultraligeros, organizamos actividades para aviones con licencia PPL y luego, pues, en fin, organizamos actividades un poco para todo tipo de socios. Somos un club abierto a todo tipo de participantes y a todo tipo de actividades. Básicamente, eso se convierte el Club Aéreo de Valencia Antiguo en lo que es actualmente el Club Aéreo Universal.
Tu preparación profesional pasó por el ejército, como ha pasado también como muchos pilotos, pero tú te dedicaste por la parte de controlador aéreo, con lo cual has hecho carrera. ¿Qué diferencia hay entre un controlador aéreo militar y uno civil?
Pues la diferencia fundamental es que, bueno, la base es la misma. De hecho, los controladores militares, digamos que hay dos tipos de controladores militares. Los de procedencia del ejército de tierra, aunque parezca mentira, y los de procedencia del ejército del aire. Luego también están los controladores de la marina. Es decir, de todas maneras, todos ellos están vinculados por leyes especiales dentro de los funcionarios, como es la ley de los militares o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por otra parte, la formación nuestra, claro, yo estoy hablando de hace 40 años, 50 años, actualmente no es así, pero nuestra formación básicamente era práctica. De hecho, yo me formé dentro del Ejército del Aire, aunque soy del Ejército de Tierra. Y mi procedencia son las fuerzas aeromóviles del Ejército de Tierra. De hecho, las famosas FAMET, no sé si a todo el mundo le sonará, pero las unidades que forman la FAMET dentro del Ejército de Tierra son todas de helicópteros. Y ese es mi inicio profesional.
Pero encontrabas a la hora de controlar los vuelos, tanto militares o civiles, ¿podríamos decir que realmente hay una diferencia en el control? Por ejemplo, no sé cómo decirte, sabes que en el tema civil hay una serie de pasos a iniciar, que en el militar creo que es más simple.
No se trata de simpleza, se trata de que los militares, el tipo de vuelo, es por el tipo de vuelo.
Me refiero en simpleza en el tema de que, por ejemplo, sabes que normalmente si ponemos, por ejemplo, un aeropuerto mediano-grande, pues tenemos diferentes controladores que te van dando los pasos a iniciar hasta que tú ya, pues en Garza dijéramos, hasta el nivel de crucero, ¿no? En el militar, en cierto modo, desconozco el tema, porque nunca lo he escuchado, no por otra cosa.
Bueno, yo puedo hablar desde el punto de vista militar del Ejército de Tierra. Nosotros lo que controlamos son los CTR, estamos ubicados en un CTR, por ejemplo, en Vétera, en Valencia, es un CTR lo que hay ahí, de la antigua unidad de helicópteros, la número 2, cuya procedencia venía del Sáhara, esa unidad. De hecho, fue la primera unidad que se creó en las FAMET. Pero esta no es como el control civil. El control civil tiene sus distintos procedimientos de control, tanto en aproximación, o el de torre, o el de rodadura. Cada una de estas que estoy citando requiere un tipo de controlador específico, o el controlador de aerovías, en el aspecto civil. En el militar no. ¿Por qué? Porque nuestro vuelo es básicamente táctico. Y el vuelo táctico, muchísimas veces no necesitamos de una autorización previa civil para poder ejercer pues una actividad que en ese momento, pues yo qué sé, es una alarma o es un ejercicio de maniobras o un tipo de esto. Es básicamente el tipo de vuelo por el que se diferencian los vuelos civiles, en el que prevalece la seguridad. Y por eso hay un controlador para cada tipo de control, y el militar. El militar básicamente es vuelo táctico, aunque evidentemente nos adaptamos al vuelo civil.
Viendo la transformación del Club Aéreo Valencia en el Club Aéreo Universal, también se ha visto o se ve que el incremento de actividades va siendo también exponencial en crecimiento año tras año, como son campeonatos y demás. ¿Vosotros notáis ese incremento, o sea, esa participación, eso que da lugar a más organizar a más eventos y que, por ejemplo, incluso, por poner un ejemplo, no sé, el sábado la gente se anima más a subir al aeródromo? ¿Habéis notado más eso en estos últimos años?
Se ha notado más, yo diría, que en estos últimos meses. Un poco lo que estamos viviendo hoy en día, el tema de la pandemia, el COVID-19, nos ha marcado bastante. Nos ha marcado bastante en el sentido de recluirnos más, de no tener tanta relación social. Y eso, pues, al final deriva en que estemos confinados en casa o nos confinemos, y a partir de ahí, pues, todo lo que es relaciones humanas las tenemos que hacer pues de manera virtual, a través de online, en internet, a través de plataformas como la que estamos ahora mismo, en fin, y esto es lo que realmente ha habido en un incremento exponencial. Actividades en el club, siempre hemos estado haciendo actividades, muchas, de todo tipo. Lo que pasa es que eran actividades un poco más, digamos, no se le daba tanta difusión. Hoy en día, sí, desde el mes de enero o el mes de noviembre, que me encargaron un poco el tema de llevar la coordinación de todas las actividades del club, pues a partir de ahí ha habido un incremento. Pero más que nada por... pienso yo que ha sido básicamente un tema de darle comunicación, de estar más encima de todos los eventos que hacemos, pues de hacer copartícipes a todos y cada uno de los socios. Y tenemos tres canales de comunicación actualmente. Uno es la página web, el otro es WhatsApp, y luego tenemos una lista de difusión y además también lo hacemos por email. Es decir, hay un contacto más directo de facilitar información de todo lo que hacemos a todos y cada uno de los socios. Luego, socios hay de muchos tipos, como comentaba en un principio, y lo que hacemos es intentarle dar cabida a todos y cada uno de ellos, hacer actividades especializadas, no, pero sí vinculadas a cada tipo de socio. Es decir, si hay socios, buen número de socios, actualmente lo hay, en vuelos simulado, pues lo que hacemos son actividades pues que de alguna manera sean creativas para ese tipo de socio o ese grupo de socios, que por cierto se ha incrementado bastante en estos últimos meses. Tú, dicen, eres una buena prueba de ello.
No obstante, aparte de todo lo que estamos hablando de la simulación, estáis haciendo... cursos y demás para que los socios no pierdan, como tú bien dices, el contacto, aunque sea virtual, en este caso a través de una pantalla o de micrófono, no se pierda el contacto. Pero además también sé que estáis lanzando una serie de boletines. ¿Es así, no?
Sí, correcto. Todos los meses, desde el mes de enero, pues hemos lanzado un boletín. Antes no se hacía y ahora, pues en ese boletín hay, digamos, varias secciones, y una de ellas está promovida precisamente por una necesidad que tenían los socios de podernos relacionar de unos aeródromos a otros, como sin conocernos, cómo hacerlo. Y entonces, bueno, pues una manera era hacer un boletín en el que todos los meses un socio se presente y diga a los demás, pues no sé, su vínculo con la aviación, sus primeros pasos iniciales en el vuelo, o no sé, qué hobbies se tenían de niños relacionados con, no sé, radiocontrol, con el vuelo de, no sé, todo lo que era capaz de volar o de fabricarse uno mismo, ¿no? Y de ahí, pues bueno, pues una de las secciones del boletín precisamente es esa, que conozcamos a uno de los socios y uno de los socios se presentan. Hacemos una pequeña entrevista, la suelo hacer yo, y a partir de ahí, pues lo adornamos, lo escribimos y junto con el boletín lo damos a conocer cada mes. Dentro del boletín, pues hay otro tipo de actividades, anunciamos qué actividades son las que se van a hacer en ese mes. El boletín que se edita ahora mismo se va a hacer un boletín, ya lo estoy terminando, y pues el sábado, domingo, lunes ya estará listo para que lo reciban los socios, todos los socios, de todos los aeródromos en los que estamos interviniendo. Más actividades, pues hacemos actividades que de alguna manera las relaciones humanas es lo fundamental, es lo que hay que fomentar. Sí que es cierto que nos apasiona el vuelo y todo lo que conlleva el vuelo, pero las relaciones humanas son fundamentales. Y de hecho este club se denomina, pues eso, un club aéreo universal, y somos realmente una familia voladora. Las interacciones que tenemos entre cada uno de nosotros, vengamos de donde vengamos, de la procedencia que sea, desde el vuelo virtual hasta el vuelo real, monomotor, bimotor, pues no sé, titulación de CPL o de PPL o de ULM, nos da igual, como si es licencia de vuelo sin motor, de planeador. Todos, al final, nos une, nos apasiona todo este mundo, y lo que hacemos o lo que intentamos transmitir todos y cada uno de nosotros es precisamente eso, las relaciones humanas dentro de este mundo, para hacerlo asequible y darlo a conocer. Lo que hacemos es fomentar el vuelo a través de, pues no sé, organizamos una paella voladora todos los primeros sábados de cada mes. Va a ser este primer sábado, el día 5, si mal no recuerdo, de junio, cuando nos podamos reunir a hacer la primera paella voladora de este año, que por el tema del COVID no se ha fomentado, no se ha podido hacer. Hacemos también una reunión de socios, de los que estamos habitualmente o subimos al aeródromo, pues nos hacemos una reunión, charlamos entre nosotros, vemos qué tipo de actividades se pueden hacer. En fin, a partir de ahí surge una encuesta que hicimos a primeros de año, y en esa encuesta queríamos saber exactamente los socios qué es lo que necesitaban. Porque tú puedes promover muchas actividades, pero si los socios realmente lo que necesitan no es eso, por mucho que te empeñes no vas a conseguir nada. Entonces lo mejor es saber y conocer de primera mano qué actividades son las que realmente necesitan los socios. Y es curioso, una de esas actividades era precisamente el poder volar con la pareja. Hacemos un vuelo al año con tu pareja de un fin de semana, un vuelo pues un poquito largo, no de un vuelo de ir y venir en el día, sino de ir y venir al día siguiente o al otro. Normalmente lo hacemos un fin de semana, una vez al año, y lo hacemos con nuestras parejas, con los esposos, con las mujeres. Y eso es lo que necesita la gente, eso es lo que pide la gente. Vayamos donde vayamos, no vayamos en plan egoísta, a decir, vuelo yo, me quito el mono y lo demás sobra. Pues no, aquí en este club precisamente lo que fomentamos es la relación humana. De ahí el que seamos una gran familia voladora.
Yo quería preguntarte si has tenido alguna experiencia con el tema de la simulación. O sea, me consta que se ha montado un simulador de vuelo en Airpool, allí en el aeródromo de Requena. Y quería preguntarte pues si tú utilizas algún tipo de simulador en casa, pues para practicar o para hacer vuelos cuando no hay ocasión de volar físicamente. Y saber un poco pues cuál es tu relación con la simulación de vuelo, si has tenido alguna experiencia.
Bueno, mi vinculación con el vuelo siempre ha sido vuelo real. De hecho, yo empecé construyendo con madera y de balsa aviones a escala. Y además era la práctica de lo que era vuelo circular. Tengo la gran fortuna de que cuando se transfiere de la Federación de los Deportes Aéreos a nivel nacional, se transfiere a las comunidades. A mí me pilla creando en aquella época, yo estoy hablando de 30 años, me pilla creando un club de vuelo circular en Burjassot, en Valencia. Y a partir de ahí, esa es mi realidad. O sea, a partir de ahí, bueno, luego me metí en un radiocontrol, luego ya me casé y ya me faltaba tiempo para todo. y unos años después ya me propuse volar, hacer vuelo real. Todo esto siempre acompañando, soy piloto también PPL y siempre mi vinculación con el, desde el control, desde el punto de vista del controlador, de durante muchos años, 40 años, ver aviones, helicópteros y no poder tocarlos, se me hacía muy cuesta arriba. Por eso al final me hice piloto también. Luego la simulación, pues sí que alguna vez he entrado y conozco el Flight Simulator del año La Pera. Nosotros ahora mismo tenemos el Flight Simulator 2004. Gracias a Airpool tenemos un equipo que puede ser muy bueno y muy poderoso, pero está un poco anticuado y lo queremos actualizar al Flight Simulator en 2020. Pero también Airpool ha puesto a disposición de los socios un equipo, que es el Cóndor. Está actualizado y, bueno, ha tenido una aceptación bastante importante, más que la va a tener, entiendo yo, porque como ya empezamos a estar medio vacunados, pues nos permite tener un poco más de relación con los otros socios. Y entonces lo que hacemos es, pues eso, reunirnos los sábados y puedo decir que incluso a veces hay cola en estos tres últimos fines de semana, que esto de la simulación cada vez sea más importante. Más importante porque además no es lo mismo un ordenador de cuando vino a España, un ordenador personal me refiero, y aquello más que un ordenador personal era pues el darte de bruces contra un sistema operativo, el BASIC, si todos recordaréis. Y actualmente no es lo mismo. Actualmente te pones unas gafas virtuales y bueno, estás muy embuido dentro de la cabina y las sensaciones que se tienen son bastante reales y bastante importantes. Y bueno, la realidad y la ficción se confunden actualmente con este tipo de vuelos.
Otra cosa que te quiero preguntar es, llevando una trayectoria tan, tan larga de tantos años metido en el tema de la aviación, tanto con uno u otro motivo, quería preguntarte si tenías alguna anécdota así que pudiera ser interesante, tanto como piloto o como controlador, lo que tú prefieras, si tienes así alguna historieta que pueda ser divertida compartir.
Pues historietas divertidas, pues no lo sé. En principio, a ver, así a bote pronto, tendría que pensármelo un poquillo. Pero a mí lo que me ha apasionado siempre del mundo este es la enseñanza. En realidad, yo cuando creé el club de Burjassot era para enseñar a chavales muy jovencitos que no sabían qué hacer los fines de semana, y la manera de entretenerlos era meterlos en un local que nos cedió un ayuntamiento, el de Burjassot, y en ese local el hecho de fabricar, hacer copartícipes a cada uno de los chavales, que éramos muy jóvenes entonces, pero yo era el mayor porque tenía 20 años y el resto eran más jovencillos. El hecho de coger un papel que era un plano a escala de un avión en el que tú te imaginabas que de allí iba a salir un avión y comprar todos los elementos, desde el motor, las ruedas, no eran kits, porque ya te digo que montábamos desde un plano un avión. Eso hacía fomentar el boca a boca y la verdad es que entre los mismos críos se llamaban unos a otros y cada fin de semana éramos más gente. Y esa afición, esa pasión por construir algo que luego volara era una ilusión bárbara. Hacían competición entre ellos mismos para ver quién acababa antes el avión para irlo luego a probar al campo y poder volarlo. Uh-huh. Esa es mi satisfacción más grande en cuanto a lo que siento por la pasión por volar.
Con el tema de la simulación que habéis estado comentando antes, de diferentes épocas, diferentes ediciones y tal, a nivel de controladores virtuales, comparado con los reales, ¿qué calidad le darías o qué calificación le darías actualmente, claro?
Bueno, en principio debería de conocer, que no conozco, lo que es el control desde el punto de vista de la simulación. teníamos pendiente una charla con Vicente, que al final no pudo ser. Quería verme embuido en ese tema de lo que es el control virtual. Pero bueno, así a vos de pronto, un audio que nos pasó, o un vídeo, no recuerdo muy bien, Vicente, sí que noté que la gente se lo toma muy en serio. De hecho, quien hacía de controlador hacía comentarios al respecto sobre la marcha y me parecían bastante reales. Bastante reales. El tema de la denominación de las calles de rodadura, de las pistas, la forma de hablar, la fraseología, realmente me parecía tan interesante que le propuse a Vicente, o me lo propuso él, o los dos coincidimos en que pudiéramos hacer una charla y conocer lo que es el vuelo en virtual, pero acompañado del control virtual. Al final no pudo ser, en fin, circunstancias personales, pero lo tengo pendiente y lo tengo en cuenta.
Cuando descubráis ese mundo, los que sobre todo pues están ahora ya siguiendo un poco más la simulación, pues es que el abanico de posibilidades se va a abrir un montón dentro de lo que es la simulación virtual, pero bastante.
Sí, pienso que todo lo que es real, siempre hablo desde el punto de vista de la aviación, todo lo que es real deberíamos empezar por la simulación. Hoy en día, viendo lo que tenemos y cómo lo tenemos, se me hace indispensable porque puedo decir que antaño, como controlador, a nosotros los controladores no nos enseñaban lo que era un avión por dentro, no nos enseñaban la carga de trabajo que tiene un piloto cuando está en la fase final, en el momento de la toma, en la que no debes de intervenir como controlador y dejarle que aterrice. Y una vez que aterrice, pedirle, yo qué sé, sus intenciones, ¿no? Pero no en la fase final, en la que la carga de trabajo es brutal. Hablo de un vuelo real, pero es que también eso se podría facilitar mucho desde un vuelo simulado, el hacer ver a un controlador que coja un avión virtual y lo intenta aterrizar. Y en ese momento que le empieza a hablar otro compañero suyo, un controlador, para que se dé cuenta de esos pequeños matices en los que, claro, si no conoces de primera mano una cabina como de avión, cómo funciona, se te hace todo como muy cuesta arriba, para que encima el controlador intervenga y te ponga interrogantes en ese momento que tú estás pendiente de tomar tierra de la mejor manera posible y la mejor de la forma más segura, ¿no? Entonces, y al revés también, es decir, todos los pilotos de alguna manera, y les pasa a algunos, no terminan de romper el hielo cuando hablan con un controlador. Y no terminan de romper el hielo porque no es que no se sepa la fraseología, es que piensan que el controlador es como una autoridad que está ahí y da como cierto, no sé cómo decirlo, cierto respeto tener que hablar con el controlador, no sea que la vaya a liar yo, ¿no? Y un poco eso, yo también enseñaría a los pilotos el estar en una o pasar por una torre de control, si fuera virtual sería ideal, y que se viera cuál es el problema que tiene el controlador muchas veces a la hora de determinados vuelos, porque hay que distinguir entre las prioridades en un aeropuerto, entre los aviones que son a turbina y los que son a motor, a pistón. Es una gran diferencia. Unos vuelan muy rápido y consumen mucho, otros vuelan muy lento, no consumen tanto, pero todos tienen que aterrizar. Y es complicado. Pero sí que es cierto que tanto el controlador debería tener nociones de pilotar un avión y el piloto de un avión debería tener nociones de control. Y yo creo que para esto la simulación vendría perfecta. Sería un añadido, un plus a todos nosotros.
Si ese controlador que lo hace virtualmente, lo hace de maravilla, llevando bien los tráficos, dirigiéndolos e incluso dando las entradas o salidas pertinentes de forma ordenada. ¿Podría ser capaz de hacerlo también en real?
Sí, sí. Desde el punto de vista de control, pienso que sí. Lo poquito que escuché de esto que decía antes, de poder hacer una charla y ver qué es el control virtual, lo poco que pude ver me pareció bastante real, bastante, bastante real. Yo pienso que sí, desde el punto de vista del control, pienso que sí. Pienso que sí. En un caso de necesidad podría ser.
Lo referente a la escuela que tenéis en el Club Aéreo Universal, que es Airpool, tenéis, vale, PPL, CPL, tal, 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 pero también tenéis vuelo a vela y ULM. Y también quiero entender que también tenéis incluso de paracaidismo. ¿Es cierto?
Bien. Airpool Aviation es la academia de Airpool Aviation. Está gestionando dos aeródromos, el de Requena, Valencia, y el de Soria. Aparte, en los Martínez, ahí tenemos otra empresa que se llama Costa Cálida y está vinculada a Airbus. Hacen, digamos, una especie de convenio de colaboración entre una academia y la otra para que tanto los socios de una y de otro sean socios comunes. Y lo mismo pasa con el aeródromo de Totana. En Totana, digamos que se ha especializado ese aeródromo en lanzamiento de paracaidismo. Hay una empresa allí, José Luis Cruz, y la empresa es Cruz, tiene un avión. Y a partir de ahí, pues también, convenio de colaboración con Airpool, y tanto los socios de Airpool, alumnos de Airpool, los socios del CAU, Y los socios y alumnos de Totana en paracaidismo, pues estemos vinculados y hermanados de alguna manera. Entonces, sí, esa empresa en Totana, en ese aeródromo, es la que gestiona el tema del paracaidismo. Y esa colaboración, al final, ¿en qué se traduce? Pues se traduce en una vinculación de relación personal entre todos los socios en los que estamos en los distintos aeródromos y que gracias al Club Aéreo Universal estamos vinculados. Y bueno, pues también tenemos una serie de ventajas. Hay varias ventajas el hecho de pertenecer al Club Aéreo Universal, pero una de esas ventajas económicas, por ejemplo, es que con respecto al tema que nos trae, que es el paracaidismo, pues tenga cierto descuento, ¿no? A la hora de hacer un curso de paracaidismo con la escuela de José Luis Cruz en Totana.
Con el pasado militar que has tenido ocasión alguna vez de probar algún simulador de vuelo militar, que también es otra de las ramas que no, yo creo que no se ha tratado tanto en ocasiones colaboraciones de APCAP y AIPUR, creo que la parte militar no la hemos tocado nunca, pero es una parte que existe. ¿Has tenido ocasión de probar algún simulador militar o te gustaría hacerlo?
Como gustarme hacerlo, claro que me gustaría. Igual que los simuladores que tenemos aquí en el aeródromo de Requena, tenemos dos simuladores del Airbus y del Boeing el 737 y el Airbus el 320. Es una pasada. Es una pasada en cuanto a lo que es la cabina para un piloto. Pero si yo tuviera la oportunidad de tener un simulador para poder controlar, si esa es la pregunta que me estás haciendo, yo estaría encantado. Desde el punto de vista militar, no sé si hay simuladores para controladores. No lo sé. Desde luego.
Justamente es uno de los puntos más flacos que hay ahora mismo en la simulación militar, porque lo que es la parte del vuelo sí que está bastante bien resuelta con algunos simuladores como puede ser DCS para aviación moderna o IL-2 para vuelo histórico, pero la parte de control siempre ha estado un poco más floja en la parte militar, así como en la parte civil está muy fuerte con redes como IVA o con Batsim. En la parte militar siempre ha cojeado bastante el tema del control. Pero bueno, te comentaba más que nada por probar alguna vez algún simulador militar, pues de un F-18 o de algún helicóptero, como puede ser el Huey, con gafas de realidad virtual, etcétera, pues ya haremos alguna colaboración.
Ese tipo de simulador, el que está diciendo Antonio, el DCS, tiene, aparte de los gráficos, evidentemente, que son muy realistas, lo que son sistemas y demás, porque claro, tampoco nos confundamos, porque la simulación, a mi entender, es, aparte de todo lo que puede llevar, es más que nada el aprendizaje de sistemas y de, como dije,
procedimientos,
efectivamente, más que otra cosa. Si alguien desease formar parte del club, ¿necesita tener algún requisito especial o simplemente que se acercara a pedir información y ya está?
Pues para ser socio del CAU solo hay que tener la necesidad de volar. Y a partir de ahí, la gestión es muy sencilla en las oficinas de Aircool. Te dan la documentación que tienes que presentar y a partir de ahí tú mismo, no hay ningún imponderable. Tenemos varios aeródromos con los que estamos hermanados y quería hacer una mención especial a uno en concreto, el Aeroclub Collarada. Este Aeroclub es quien tiene la delegación por parte de la Federación para organizar un evento importante aquí en España, que es el 52 Campeonato de España de Vuelo a Vela. Este club se puso en contacto con el gestor del aeródromo de Soria para ver la posibilidad de poderlo realizar ahí. El gestor del aeródromo de Soria es Airpool y encantados de la vida, con lo cual... del día 10 al día 19 del mes de junio se va a organizar en el aeródromo de Soria el 52 Campeonato de España de Vuelo a Vela. Os invito a todos a que coparticipéis, hagáis acto de presencia. Yo el día 9 saldré para allá como uno de los participantes en la organización y estáis invitados a volar.
Ya que estamos ahí, ¿ya sabéis más o menos cuántos participantes son o van a asistir?
Pues de momento están inscritos más de 50 participantes.
Pues ya son cantidades, ¿eh?
Entre ellos, Pedro Toquero, que es uno de los instructores de vuelo a vela, campeón también, y que además está impartiendo virtualmente, al revés de una sala virtual, clases de vuelos y motor. Este hombre, bueno, una máquina como persona impresionante, y bueno, sabe que muchos pilotos de los que hacemos vuelo real, yo por lo menos, y no hablo solo en nombre mío, hablo en nombre de muchos de ellos también, que han asistido a estas clases virtuales, se han quedado con la boca abierta. Porque hacer un vuelo sin motor de, no sé, X horas, hay que ser muy atrevido para alejarte y no tener la seguridad de si cuando vas volando te vas a encontrar la térmica donde se supone que una aplicación te dice que está la térmica. Vas sin motor. Entonces tienes que andar ahí calculando muy, muy bien. Y me estoy acordando ahora mismo de un socio nuestro, Walter. Este hombre, yo me quedé maravillado. Yo estaba en Soria organizando algún tipo de actividad o participando de algún tipo de actividad ascensoria y eran ya al anochecer, pues serían las 7, 8 de la tarde y me veo que aterrizó un planeador, veo que empieza a limpiar el planeador, estaba lleno de mosquitos, me acerco a él, le pregunto, un planeador precioso, película alemana, nuevo, impecable, lleno de mosquitos del vuelo, y lo estaba limpiando y le pregunté, digo, hola, ¿qué tal? ¿Vienes de muy lejos? Y dice, pues mira, dice, esta mañana a las 8 de la mañana despegué de Alicante hasta ahora. Digo, ¿y te has venido desde Alicante hasta aquí, hasta Soria? Dice, sí. Y bueno, yo no me lo hacía creer. Yo no me lo hacía creer. Sin motor, que viniera desde Alicante un avión, un planeador, un velero. Y yo alucinaba, alucinaba. Luego ya me estuvo explicando una serie de cosas. Bueno, pues todo esto viene a colación de las clases que se dan en conferencias. Es una de las actividades que damos a través de internet. Y la verdad, este instructor, Pedro Toquero, y chapó, chapó por él, porque los que hacemos vuelo real sabemos lo que sabemos, pero conocemos que implica en un motor. Impresionante. Os invito a que seáis copartícipes también de alguna charla de libre, que es impresionante. En el boletín, precisamente, hacemos mención a todas las actividades que hacemos con carácter virtual, y una de ellas es esta. Tenéis un acontecimiento importante en Soria y se van a dar una serie de primicias que antes, a nivel mundial, no se habían dado. No las quiero anticipar porque le corresponde a la organización. Como estaba comentando, quien lo organiza es el Club Collarada, y hay un instructor, Serge Leclerc. Este hombre va a ser el director del campeonato. Muy buena gente, muy buena gente, muy buen instructor. Ha volado todo lo indecible, y con él pues estaremos organizando un poco el 52 campeonato de España de vuelo a vela. Todos los días habrá un premio. No sé si conocéis muy bien cómo está o cómo se organiza el tema de vuelo a vela, real o no real, cómo se organizan los campeonatos, por comentarlo un poquito por encima.
Pues ya puestos.
Pues nada, diré que, como decía, del 10 al 19 de junio será el campeonato. Cada día se entrega un premio por categoría y tía. ¿Cuántas categorías hay? Pues hay tres. Está la clase club, está la clase 18 metros y está la clase open. Cada una de estas clases, pues los pilotos deben de ser más o menos experimentados. El de la clase club, ahí pues puede entrar todo tipo de participante, sea experimentado o no. Es decir, ahí están metidos los principiantes, los experimentados todos, y además están metidos en esta clase también todo tipo de velero y de tamaños de envergadura. Porque la clase 18, que es la segunda que he comentado antes, es solamente para veleros de 18 metros de envergadura. Y luego la tercera clase que he comentado, la clase Open, es para veleros de diferentes envergaduras, de 25, de 27, de 21 metros, etcétera, etcétera. Estas dos últimas clases, la de 18 metros y la Open, son exclusivamente para pilotos muy experimentados. Y luego la clase Club, pues ahí tienen cabida los pilotos principiantes. El horario más o menos que se va a realizar cada uno de esos días, pues el inicio será sobre las 9:30 de la mañana. A las 10:30 tendrá un primer briefing los pilotos experimentados, y a continuación, que terminen estos, habrá un segundo briefing que será para los principiantes. Sobre las 11:30 de la mañana ya se terminan los briefings, se da libertad, y esa libertad es para que a las 12:30 todos los pilotos tengan su velero preparado en la salida de parrilla. A la 1:30 del mediodía no quedará ni un solo velero en Soria, salvo el que haya tenido algún tipo de incidencia, que no de accidente. Bien, pues desde esa hora, desde la 1:30 hasta las 6 de la tarde, los veleros están volando y no paran de volar. Tienen que pasar por ciertos puntos de control, y quien haga el recorrido por cada uno de esos puntos en el menor tiempo posible, y recuerdo que están volando sin motor y se tiran desde la 1:30 de, del mediodía hasta las 6 de la tarde, que tienen que regresar, están volando. Están volando. Vamos a ver en unas pantallas que tenemos allí y se van a instalar en Soria, y vamos a ver se va a intentar hacer ver el vuelo realmente por dónde va cada uno de los participantes. No quiero meterme mucho en el detalle de cómo se va a organizar esto, porque ya digo que va a ser una primicia a nivel mundial, y los organizadores serán quienes lo comenten y lo digan allí. Bien, el caso es que a las 6 de la tarde todos los veleros que salieron a las por la mañana, a las 6 de la tarde todos tienen que estar en tierra, todos. Y luego sobre las 8:30 aproximadamente, pues se dice la clasificación que ha habido, y a partir de ahí se entrega un premio por categoría. Como comentaba, el gestor de ese aeródromo es Airpool, va a ceder todas las instalaciones y las va a poner a disposición de todos, no solo los participantes, sino por supuesto todo el público que por ahí se quiera acercar. Y bueno, el último día, el día 19, como colofón, la federación entregará una serie de medallas, y luego también pues la Diputación de Soria pues entregará unas copas. Y a partir de ahí, pues, que hagan el mejor. Estáis todos invitados.
Pues yo te aseguro de que gente, socios nuestros de ACAP, estarán allí seguro.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por esta charla, que no sé qué decir, porque he sido extensa, amena y además muy, muy productiva. Muchísimas gracias, de verdad.
Pues muchísimas gracias a todos vosotros, a José Luis, a Antonio, a Vicente, a todos los que nos escuchan, que se pasen por el aeródromo que quieran, no solamente el del CAU, sino por todos los habidos y por haber, por toda España, fuera de España también. Os invitamos a probar lo que es el vuelo, probar lo que es la simulación, y desde luego, como digo yo, el que vuela, repite. Un saludo a todos, gracias.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios.
Desde A Carro de Faro os agradecemos que hayáis volado con nosotros y agradecer a nuestros fieles colaboradores Vicente Vargas y Antonio Ganga, y por supuesto a nuestro invitado Juan Antonio Anes, su presencia en nuestro programa. En la dirección y control de sonido, José Luis Palma. Nos vemos en la próxima temporada del siguiente vuelo. Adiós.
Señoras y señores, hemos llegado a nuestro destino. En nombre del capitán y la tripulación, les damos las gracias por...